Entonces, me estás diciendo básicamente que muchas de estas personas saben, pero no pueden permitirse decir cuál es la solución porque las mujeres son el problema, porque las mujeres tienen poder de decisión y ellas se ven afectadas en cierta en cierta medida de que tengan más hijos.
Ya no te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
All the rich countries on this map are dying, meaning that in these countries, the number of babies born per woman, the fertility rate, is now below the replacement level of 2.1. Therefore, the population of the rich world will start shrinking soon, dragging down these economies and threatening their pension systems. But some countries are in way more trouble than others. Take, for example, these countries in East Asia and Southern Europe. Despite having tried various policies to increase fertility, their fertility rates are now getting closer and closer to 1, very far below the replacement rate of 2.1. On the other hand, some countries, like the United States and France, have actually been able to bring their fertility rates back up close to the replacement level. So, does that mean that the rich world can actually be saved? To answer that question, I've been diving deep into the latest research by social scientists about why rich countries are dying, why some rich countries are dying so much faster than others, and finally, how some rich countries have been able to stabilize fertility or even turn it around. And to really go the extra mile, I've been doing some very practical research about what motivates parents to have one or more children. And yeah, let's just say that while I didn't sleep much, I definitely learned a lot. First of all, about why rich countries have fewer babies. Because actually, the evidence is really clear on this. As you can see here, if we compare the fertility of some of the richest countries in the world to some of the poorest, the trend is clear. Richer countries have fewer babies. Similarly, if we look at the fertility of rich countries over time, we can clearly see that it has dropped dramatically as these countries got richer. Although, there is one exception. After the Second World War, economies like that of the United States saw an economic boom that was actually combined with a fertility boom. But this proved to be only temporary, as after the 1950s, fertility continued to slide as countries got richer, only to stabilize around the 1980s. So, what can explain these trends? Why do countries have fewer babies as they get richer, but not during the baby boom? Well, while there are of course many theories, I could just find one theory that has really stood the test of time, the quantity-quality trade-off that was introduced by Nobel Prize winner Gary Becker. Now, according to this theory, parents care about three things. First, they actually like having multiple children. This is quantity. Second, they want to give their children a good life, quality. And finally, they just want to have some time left for themselves. But as you can imagine, since time and money are limited, these three things need to be balanced. And while it sounds contradictory, this theory can actually explain why in rich countries, parents have far fewer children, even though they have much more money and typically also more time. To see why, imagine that there are two economies. The first is a poor economy where couples typically work on their own farm. In this poor economy, there are no good schools. So if a parent wants to give their child the best quality of life that they can, they simply need to teach them how to work on the farm. And while every newborn baby requires an initial investment in the form of food and care, they can soon earn that back as they work on the farm to increase production or help in the house. Even better, as their parents get too old to work, children will take care of them in their old age. So in this economy, giving kids a good quality life is relatively easy and cheap. And as they get older, children will actually start contributing to a parent's time and income. Therefore, in this economy, parents, on average, choose to have a lot of children. Okay, now imagine that this country gets rich. Thanks to all sorts of new household appliances, freeing up time, and people earning much more money, you might initially expect that parents can now afford to have more children. However, given that children are now expected to go to primary school, secondary school, and then to university, they can no longer do as much housework, and they can especially not contribute to the family's income. Therefore, when taking into account that children contribute far less to family work and are no longer the parents' pension plan, we can see that giving a child a good quality of life in a rich society is actually much more expensive, and so parents naturally choose to have less of them. Or, in the words of Becker's theory, parents choose to have a lower quantity of children in rich societies because even though they now have more income and time, the relative cost of raising quality children has gone up faster. However, as you might have noticed, this theory does not explain the baby boom, a time of rapid economic growth and increasing fertility.
Babies all over the map.
So, to explain the baby boom, social scientists had to modify Becker's framework to take into account that men and women are not equal when it comes to who likely spends most of their valuable time raising children, especially not in the 1950s. You see, in those days, not only did women earn far less than men, they also only had access to certain jobs, such as those in administration or care sectors. So a popular explanation for the baby boom is that as the Second World War ended, there was a sudden influx of women who previously worked in factories into the female job market. And this meant that the relative wages compared to men for younger women went down drastically. And this meant that it became a far more logical choice for young women to stop working early to start a family and have lots of children. Taking into account the position of women could also explain why the baby boom eventually ended as the influx of women from World War II factories stopped and the trend of female empowerment continued. Similarly, it could explain why for a long time countries with higher fertility were also the ones where fewer women worked. And yeah, actually I had a look at my own family history and a version of the quantity-quality trade-off theory that takes into account whether women work can actually indeed explain most of it. As the theory predicts, my grandfather, who was born on a farm in the relatively poor Dutch countryside of the early 20th century, was part of a large family. Then, as the Dutch economy grew, my grandfather, who was a mason, wanted to give his children the opportunity to get an advanced education, meaning that he could have less of them. But because his wife was a full-time mom, they could still raise an impressive 4 children. However, in the next generation, fertility dropped once more as I am only one of 2 children, which makes sense given that both my parents kept working as teachers while still giving me the support I needed to go to university and even pursue an advanced education in the form of a PhD. So, to me, the version of Becker's quantity-quality trade-off that takes into account how many women work is not just ivory tower nonsense, it is a really useful tool to understand what is driving fertility. However, while this modified theory can still explain why poor countries produce way more babies today, it actually cannot explain why some rich countries are dying much faster than others. But before solving that mystery, let's talk about today's video sponsor, Blinkist, thanks to whom I was able to keep up with my research even while rocking my baby to sleep. Take, for example, 2030 by American sociologist Mauro Gulen, that presents the great trends shaping the global economy right now, including the global. It's a fantastic app that enables Lastina's book about expansionary austerity, included details about historical cases like Canada and Austria, where apparently austerity didn't shrink the economy. Knowledge book about expansionary from over 6,500 non-fiction books and podcasts in just 15 minutes. For example, its key points for Alberto Alessina's book about expansionary austerity included details about historical cases like Canada and Austria, where apparently austerity didn't shrink the economy. Knowledge that I then used for further research. I also added both books to my Blinkist Spaces page, where you can recommend titles, share your favorite books, as well as notes about them with others. All members of a shared space can access all titles in the space with or without a Blinkist premium subscription. So, if that sounds interesting, I invite you to visit blinkist.com/moneymacro to get 25% off Blinkist annual premium subscription, and you can start with a 7-day free trial, something that I can of course highly recommend. But before doing that, let's now get back to why some rich countries are dying much faster than others. After all, if we review the evidence today, we can see that among the rich countries, actually the ultra-low fertile countries are not the richest, and also they are the ones where women typically work less. So does it mean that everything I just told you about what drives fertility in the rich world is no longer applicable? No, but it does mean that there is a new reality today that we need to understand to modify the quantity-quality trade-off. You see, according to Harvard professor Claudia Golden, the old way of thinking about women that stop working when they get children is no longer realistic. In the modern world, most men and women want to combine a family with a fulfilling career. And a recent paper by Professor Dubke from the London School of Economics and his co-authors make the case that the ultra-low fertility countries are typically the ones that make it difficult for women to combine a family with a career. Now, in these countries, women typically want fewer children than their male partners because it affects their lives way more than that of their partners. This disagreement is really important since the same research indicates that if one partner wants more children while the other doesn't, a couple typically doesn't get another child. Therefore, it makes sense that to raise fertility, a country especially has to look at the partner which on average wants fewer children, which are most often women. So, how exactly do the ultra-low fertility countries in Asia and Southern Europe make it so difficult for women to combine a career with having a big family? Well, I have selected three of the most important categories from Professor Dubke's paper, along with the evidence to show for which country they matter the most. The first distinction is about differences in social policies between these countries. Now, social policies can include lots of stuff, ranging from tax incentives to generous time off from work for new parents. However, the most important policy by far seems to be about whether or not childcare is cheaply available and widely available. I just emphasized availability because I've experienced myself that while childcare here in Belgium is relatively cheap, it is quite difficult to actually secure a spot for your child, largely due to a shortage of staff. And given that the Netherlands has similar issues, I think it's clear that providing good childcare means that countries need to combine subsidizing costs for parents with making it actually attractive to work in the childcare sector, which costs a lot of money. Indeed, figure 20 in the paper by Professor Dubke clearly shows that there is a positive relationship between state spending on early childhood education, such as childcare facilities, on the one hand, and fertility on the other, with higher fertility countries like France and the Nordics spending more on making childcare available and affordable than low fertility countries like Japan and Italy. And because we were actually lucky enough to secure a spot, I've really now seen that childcare makes a huge difference. If there was no childcare, or if it was so expensive that we couldn't afford it, we would definitely not consider having a second child. Because, yeah, both me and my wife are completely willing to spend a lot of time and money on children, because it's amazing and incredibly rewarding, but yeah, neither of us wants to give up working completely. And as this research has shown, we are far from alone on this. However, one strange country is the United States, where childcare is notoriously expensive. So how can the US then still have a relatively high fertility? Well, that brings us to social norms, which, much like social policies, sound rather vague. But research highlights three social norms as specifically important. The first is a norm about how involved men are when it comes to housework and childcare. As you can see here in this graph, almost all low fertility countries score very, very low on this metric. On the other hand, in countries like the United States, fathers help out way more. And this potentially offsets the effect of expensive childcare in the United States, as sharing the burden with fathers means that women don't have to stop completely and give up on their career. Another important social norm, which can explain why a lot of, for example, Korean parents only have one child, is that having children is very time consuming if there is an extremely competitive educational system for which kids need a lot of home tutoring. Finally, in many East Asian countries like China, there are still strong social norms that women are supposed to take care of their children, which discourages the use of childcare, even if it is actually available. Now, the good news for Asian countries is that this problem could just solve itself over time. See, many of these countries grew extremely quickly, and so it makes sense that social norms need to catch up with reality. Okay, the final category of differences between countries is labor market problems, specifically high unemployment and job insecurity. And this can help explain why, for a large part of Europe, namely the South, fertility is so low. Now, this one seems a bit weird at first, since in poor countries there might also be high unemployment and job insecurity. But to make sense of job insecurity and how it decreases fertility, researchers have increasingly made a distinction between parents with and without advanced education. For those without advanced education, an unsure future on the job market means that in many cases kids are just too expensive to raise in these still relatively rich countries. Now, this could explain why, for example, we have such a high number of childless women in a country like Spain, much higher than in Korea, for example. However, for an increasing number of parents with an advanced education, the calculation is completely different. For them, what matters is trying to have a career as opposed to a job. Now, if there is insecurity when it comes to your career, this means that you are much more likely to postpone having children until you have secured your career. Of course, on the surface, the outcome for poorer parents and richer ones is the same, they have fewer children. However, because the underlying process is different, that means that policy implications are completely different. For example, if you have a lot of relatively poor parents, a cash reward such as the $2,700 bonus offered by the city of Shenzhen in China could actually do the trick. However, if you have more wealthy parents, then doing the same thing, just doesn't make up for a completely lost career. So, to conclude, a combination of lacking social policies, restrictive social norms, and insecure labor markets can explain mostly why some rich countries are dying much faster than others. Okay, now let's use this knowledge to then finally answer the question, how can the rich world be saved? First, now that we finally have a deeper understanding about how the incentives for parents change as an economy becomes more advanced, I think it's really clear that rich countries simply cannot go back to ultra-high fertility as seen in poor countries. The reason is that to get there, they would have to do some pretty regressive stuff like discouraging education, reinstating child labor, and stripping the pension system, which is not very ethical and also probably not politically feasible. In a similar way, I don't think it will be politically feasible for countries to go back to the male breadwinner model, the model that powered the baby boom, where women stay home and therefore have more children. After all, women make up roughly 50% of the electorate, and given that they've had a taste of equal rights, they probably don't want to go back. Similarly, I think that a lot of men, myself included, would be rather angry if governments seek to reduce the opportunities of our friends, wives, mothers, and daughters to pursue their own careers. So, then it seems to me to be obvious that the most viable option for ultra-low fertility countries would be to just embrace the new world in which both a man and a woman aspire to combine a career with a family and make it as easy as possible for them to do so. Given that there are large differences between countries, politicians from these countries need to make an evaluation first about what specifically for their country is holding parents back from having more children. In many countries, the most straightforward fix will probably be to make childcare cheap and available. Then, countries with restrictive social norms need to encourage women to actually use these facilities. And finally, countries need to reduce the cost of raising a child, but depending on, which country they're in, that can be very different. So, for example, Asian countries could seek to make their education system less competitive and their working cultures less extreme. On the other hand, South European countries need to just make their labor markets work better. And yes, I know, that is far easier said than done. In any case, I hope that this video has made clear that even for countries like the United States and France, there is still plenty of scope to make it easier for parents to combine work with family, and that if this is done comprehensively, that it should very well be possible for the fertility rate to come back up to the replacement rates or even slightly above it. Just don't expect miracles. But yeah, that's my take. What do you think? Can the rich world be saved? And if so, will politicians in your country actually be competent enough to push through enough reforms to actually make it attractive for couples to have multiple children? Let me know down in the comments. Finally, of course, there are lots of theories about ultra-low fertility that I didn't mention here because I didn't find the evidence that supports them as convincing as the theories that I have presented here in this video. But if you want to know more about these anyway and other theories, check out the paper from Professor Dupke and his team that I've linked in the description of this video. Alternatively, if you don't like to read and still want to know more about the fertility crisis, I can recommend checking out this video over here by The Economist. Or this video over here, which is an interview of Professor Dupke about family economics. Finally, another thanks to Blinkist for sponsoring this video. Don't forget to check out their link in the description below and subscribe to them.
Okay, gente. Yo sé que hay un cierto delay, pero y ahorita ALX se va a reintegrar. Nomás déjenme, se lo habilito nuevamente. Por aquí, de hecho, ya están hablando exactamente de... O sea, se dan cuenta de que esta persona, de este canal, se llama Money and Macro, ha mencionado exactamente un montón de factores que nosotros hemos mencionado muchas veces. Pero si se montones. Fijan, montones. Pero cada vez que nos acercamos al... Es que para que esto suceda y para que esto suceda, lo que termina por suceder es que las propias mujeres meten trabas. O sea, porque eso significaría que...
Ellas mismas lo dicen. Uh-huh. Ellas mismas lo dicen. Ellas no van a dar un paso atrás. Tan simple como eso. Y hay muchos hombres que no lo van a permitir. O sea, no se van a sentir cómodos tampoco. O sea, por eso es que y no, de hecho esto se relaciona con el estudio este que vimos de, la, de cómo si la, si la solución no se alinea a nuestros códigos morales y éticos, entonces no es una solución.
No es una solución.
El problema no es tan grave. Claro, este, de hecho él mismo lo está, está haciendo el ejemplo vivo de este otro estudio.
Ah, que por cierto, entonces, o sea, a ver, déjame traigo aquí al gato sideral. Entonces, me estás diciendo básicamente que muchos de estas personas saben, lo saben, pero no pueden permitirse decir cuál es la solución porque las mujeres, o sea, básicamente las mujeres son el problema porque las mujeres tienen poder de decisión y ellas se ven afectadas en cierta en cierta medida de que tengan más hijos. Ese es el tema, gato sideral. Entonces, fíjense, entonces esto es lo que más me molesta de todo, güey. De que, a ver, si hacemos esto, las mujeres se van a oponer. Pero si hacemos esto, las mujeres se van a oponer. Si hacemos esto otro, pues no creo que ellas les guste porque son el 50% del electorado. Entonces, si para cualquier solución viable, las mujeres se van a oponer, ¿qué tendríamos que hacer para que las mujeres dejen de oponerse?
Darles poder. Bueno, al menos yo lo que va a ser, desde mi punto de vista, lo que quiero destacar es que por lo menos no se queda en el no es una solución viable porque es poco, o es una solución poco ética, o falta totalmente de ética, sino que por lo menos propone algo, una alternativa. ¿Sí? Algunos dirán, bueno, no es la alternativa más rápida, ¿no? Pero está ahí, es una alternativa. Que al menos no se queda solamente en la crítica. ¿Sí? O sea, creo que esto es algo a destacar. Pero bueno, no sé.
Ah, es que, al final, el, pues es que su solución es la no solución. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Su solución es...
Claro.
Seguir haciendo...
Lo que se está haciendo. Ajá, pero se ha demostrado ya que en muchos casos no es eficaz, ni efectivo, ni muchísimo menos eficiente.
Ah, su solución es continuar haciendo lo que ya sabemos que no funciona.
Más o menos sí. Porque, a ver, digamos que abaratamos costos de cuidado, ¿no? Para los niños. ¿De dónde va a salir ese dinero?
Alguien tiene que pagarlo, ¿no?
Exacto. ¿De dónde lo vas a sacar? ¿Vas a poner más impuestos, más presión impositiva? ¿Eso es lo que vas a hacer? Porque esto se solucionaría un poco más rápido si tuvieras más mano de obra. Pero ¿cómo aumentas esa mano de obra? Y ahí está el quid de la cuestión.
Sí, es de que, mira, no se necesita más mano de obra. Bueno, es que en realidad sí. Ok, sí, déjamelo. Sí,
no necesita, pero bueno.
A ver, es que déjalo. A ver, es que nos estamos confundiendo. Necesitar. Ahí te va, sí. Es que sí necesitamos más mano de obra, todavía no, pero la vamos a necesitar. O sea, para mantener el ritmo. Las naciones se están dando cuenta que tener una población grande es una forma de obtener poder y tener relevancia en el... Digamos que en la escena mundial. Otra forma de obtener poder y relevancia en la escena mundial es tener una alta producción, ya saben, Producto Interno Bruto, tener trabajadores en edad jóvenes, todo ese tipo de cosas les ayuda a los países. También para tener gente joven, para la milicia, para poder defenderse, bla, 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 bla. Todo ese tema. Ahora, por otro lado, ¿en qué sentido digo que no se necesita más mano de obra? O si se necesita más mano de obra... En el sentido de que para... Imagínate si lo que quieres es satisfacer los servicios que demanda la propia población para poder ahora sí tener hijos. Entonces, la cantidad de mano de obra que necesitarías de gente de cuidados o de gente que construya las instalaciones para poder cuidar a sus niños porque están trabajando, también sería enorme. Y eso tiene que salir de algún lado. Entonces, tendrían que aumentar impuestos. Y entonces, la gente no va a querer que le aumenten impuestos porque vas a recortarles el gasto. ¿Adivina para qué? Para poder pagar por sus propios hijos. Ajá. Entonces, fíjate, otra cosa que a lo mejor no se menciona de por sí, pero si te fijas se nota en el video, es de que él va brincando de teoría en teoría, o va hablando acerca de los aspectos de la teoría que tiene, pero luego va hablando acerca de cómo no hace sentido.
No termina de explicarla. Ajá. No termina de explicar el fenómeno, la teoría esa. Pasa a otra teoría que explica la parte faltante del fenómeno y al final del día es como que no cierra todo el círculo, me parece. Eso.
Ajá, decir. Exactamente. De que dice, es que esto pasa en estos, ¿cómo se llama? En estos países, pero en este no. Y es que esto sigue pasando en estos países, pero no se explica en este. Pero si esa teoría es verdad, entonces no se explica por qué en este país pasa esto. Y entonces, Pero si luego...
Convengamos que las dinámicas en cada país es diferente. Entonces, bueno, puedes tener una teoría, no, o sea, en este caso al menos, no puedes tener una teoría que explique absolutamente todos los casos, todos los países, porque justamente los factores que modifican la situación son distintos. Entonces vas a tener que desarrollar una teoría para los distintos sectores geográficos, por lo menos, pararlo por... No sé si por continentes o por culturas.
Uh-huh. O sea, pero es que lo que la gente no quiere ver es de que los propios intereses de las mujeres, en el sentido de que se ven afectadas, digo, mira, lo que más a mí más me reventó aquí es de que menciona que en los países donde los hombres son más cucks, o sea, donde el apoyo de los hombres en las labores del hogar es una cuestión muy importante. Tú, ay, no mames. Así, porque en Estados Unidos, donde los hombres tienen mayor participación en esto, donde tenemos una mayor, ¿cómo se llama? Una mayor tasa de fertilidad. A ver, güey, ¿pero te fijas que no habló acerca de nada de inmigración?
Ni tampoco habló del tema de la enorme cantidad de niños que actualmente son hijos de madres solteras en Estados Unidos.
Exactamente, pero bueno, para términos de fertilidad, pues nos importa de dónde, no nos importa si las mujeres que tienen esos niños, claro, tienen pareja o no.
Pero no.
Ajá, o sea, pero eso sí nos interesa cuando una madre o una mujer que no es originaria de ese país entra a ese país y ahí sí ya cuentan los nacimientos como de nuevos ciudadanos de ese país, ¿verdad?
Claro, eso es cierto.
Ajá, pero si te fijas, está esquivando... Oh, a ver, si esto les recuerda a alguien o algo, está esquivando todos los temas escabrosos. Que básicamente son...
Como yo.
Ajá. Sí. Pues es que es todos los youtubers de crítica social, todos los youtubers así red pillers que no están alineados conmigo, todo, que no pueden o no se atreven, no tienen, digamos, las gónadas para poder hablar acerca de todos estos temas, porque acá están mencionando a varios, de poder abordar esto. O sea, lamentablemente, a ver, yo no hice el mundo así, pues, o sea, pero sí me doy cuenta de ello. Lamentablemente, el hecho de que las mujeres tengan capacidad de elección va exactamente en contra de la meta que queremos alcanzar, ¿no? Entonces, mucha gente por acá dice que, ¿cómo se llama? De que no, es que eso no es un problema. Sí, eso no es un problema hasta que se vuelve un problema para ti. Entonces, pues, digo, lo estamos viendo en este momento y no tenemos que ir a ningún lado, ¿no? O sea, tenemos gente aquí que es de España, que lo está viviendo en carne propia. De hecho, tenemos gente aquí que son son los nuevos españoles. O sea, es gente de, digamos, de un color atípico de la península ibérica, los cuales pues ya nacieron ahí y están, digamos, en medio de las dos culturas, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que España, como la conocemos, va a terminar por desaparecer. De igual manera, de hecho, esto está bastante... Es bastante curioso porque... Por ejemplo, los latinos en Estados Unidos son los que están teniendo mayor crecimiento, pero su crecimiento cada vez está siendo más lento. Así, digamos, como son, digamos, la minoría más grande y en algún momento van a llegar a ser la mayoría. así como está proyectado. Pero, por ejemplo, la minoría de crecimiento, de mayor crecimiento en este momento, son los musulmanes en Estados Unidos. Llegó. ¿Qué hacen los musulmanes? ¿O qué estilo de vida tienen en comparación contra, no sé, todas las... Creo que en Estados Unidos hay todos los orígenes que se pueden en el pinche planeta, que los diferencia marcadamente de los demás. ¿Qué podrá ser, Dios mío? ¿Sí?
Aparte de que pueden tener más de dos esposas.
Bueno, no pueden tener más de dos esposas legalmente.
¿Qué? No, bueno, pero... ¿quién les quita lo bailado?
Luego acá dicen, ¿mantienen controladas a sus mujeres? Sí, o sea, básicamente no les dan la capacidad de elección. O sea, eso es todo. O sea, no es que se prefiere, ¿cómo se llama? Se prefiere tener mayor calidad. O sea, sí entiendo eso, ¿sí? ¿Cuál es el problema de que, fíjate, a mí lo que se me hace el punto más clave, que creo que, a ver, déjame ver si lo encuentro por aquí, que de hecho hace una gráfica muy buena, que cuando, por aquí está, que de hecho es literal, güey, es la ilustración de la mujer empoderada, que cuando los hijos representan una afectación directa para las mujeres deciden mejor no tenerlos, que es básicamente esto. De hecho, por aquí debe de haber una gráfica en la cual el niño desaparece. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Ah, sí, pero esa es un poco más atrás, es la parte del... cuando habla de Corea del Sur. Creo que habla de Corea del Sur y de Japón.
Ok, ahorita a ver si lo encuentro.
Está más atrás. Habla del tema de que prefieren la carrera. No es que prefieren la carrera, sino que es como que la mayoría de los... de los progenitores que eligen no tener más hijos, la dominante mayoría que tiene el poder son las mujeres. Son las que deciden, digamos.
Sí, es que lo que pasa es que cuando trabajan los dos, para la mujer representa un mayor inconveniente tener otro hijo.
Claro.
Entonces, cuando pasa eso, pues la mujer opta por mejor ya no tenerlo. Y el hombre no la puede obligar. Pero, a ver, ALX... Claro. ¿Por qué no la puede obligar?
A ver, por ley, sí, sería ilegal. O sea, es meterse derechito a la cárcel. A pesar de que si fuera al revés, o sea, el hombre quisiera y es así, va a la cárcel.
O sea, ¿me estás diciendo que los derechos de las mujeres se interponen contra la fertilidad y la recuperación de los países, entre comillas, ricos?
Sí.
Ok, entonces, esos países merecen morir.
No solamente los derechos, sino también está un tema de privilegios. Es otra historia también. Porque los hombres no pueden hacer, por ejemplo, ¿cómo se dice? Ahora le llaman aborto de papeles. O sea, que vos... te podés desentender legalmente de tu hijo. Ya no existe eso para nosotros.
Esta va a ser la portada del video.
Sí. Fuck. Pero bueno, es una cuestión de conflicto de intereses. ¿Sí? Entonces, bueno, por ahí tal vez una solución en la cual los conflictos no sean tan marcados sería ver la manera de obviamente va a llevar tiempo, va a ser poco eficiente. Y a ver la manera de que ¿cómo decirlo? Es que es imposible casi solucionar el tema sin ser drástico. Ese es el tema. No se puede esperar mucho más tiempo, porque mientras más lo relegas, peor es la situación.
Es que no hay alternativa. O sea, si en algún momento deseas revertir esto, solamente hay dos caminos. O les quitas las opciones a las mujeres de decir que no, o pues te traes a mujeres de otras latitudes. Y por el momento, lo segundo es lo que va ganando. Y eso tiene unas consecuencias que tampoco quieren, pero pues ni hablar, gente. O sea, digo, ¿por qué estoy hable y pero hable?
Convengamos también que al importar, estás corriendo el riesgo de que las costumbres... las costumbres del lugar a donde vos estás trayéndolos a los inmigrantes, se les queden, se les contagien. Ya pierden su identidad cultural de donde vienen, a medida que va pasando el tiempo y a medida que van pasando las generaciones también. Eso es una realidad. Por ejemplo, los musulmanes están muy, muy bien integrados.
Por acá están comentando algo interesante.
Sí. Bueno.
Ok, por acá están comentando algo interesante en el sentido de que dicen que los latinos se reproducen como conejos. Mira, los latinos se reproducen como conejos la primera o a lo mejor la segunda generación. Pero después, de la segunda a la tercera generación, lo que termina por suceder es de que agarran las costumbres de del país donde están. Ya no se consideran latinos, ya se consideran americanos, que creo que es el caso que estamos hablando aquí. Las mujeres latinas ya tienen las mismas costumbres que las mujeres americanas y ya no tienen tantos hijos como antes, por lo cual, pues bueno. ¿Qué es lo que sucede? Que ya no hay una migración tan grande de latinos porque también se está ralentizando la cantidad de... Bueno, como se está desarrollando Latinoamérica también, ya menos personas tienen la necesidad de irse al otro lado. O de ir a los Estados Unidos como migrantes por cuestiones económicas. Entonces ahora, digo, literal, ¿eh? O sea, ahora, por ejemplo, Canadá y Estados Unidos están abriendo las puertas a África y el Medio Oriente porque no hay otros lugares en el mundo donde haya exceso de población para que puedan migrar.
Claro.
Tal cual. Pero bueno, la razón por la cual traigo este video y me pareció interesante y por lo cual me mantengo hablando acerca de este tema es porque... Ahí está, ellos lo saben, yo lo he notado, él lo ha notado, pero
todos
no,
lo hemos notado.
Todos lo hemos notado, pero no podemos hablar de eso, ¿por qué? Porque las soluciones no son, dejan de ser soluciones cuando van en contra de mis creencias estúpidas que no se aplican a la puta realidad. ¿Cuáles creencias? ¿Cuál es el problema? Pues la igualdad, ¿no? Ya ven. Ese es el problema, la consideración de la igualdad. En fin, bueno, gente. ¿Te parece si dejamos este tema hasta aquí?
Bueno, vale, para también está el tema del trabajo infantil, que lo planteo que para mí están, niños no pertenecen a un campo de trabajo en ningún tipo. Deben trabajar, los niños deben aprender a leer, a escribir y a ser niños. Estar ordeñando vacas a los 10 años y dando cosas de más de 10 kilos a los 10 años, 8 años, 9 años, ¿no?
A ver, si vives, escucha, si vives en un entorno rural, vas a hacer eso de todas maneras. Y luego vas a ir a la escuela. Ajá, ¿sí? ¿Cuál es el tema? De que en este momento el trabajo de granja se ha industrializado. Entonces, si tienes una granja, familiar.
Hoy en día hay muchos trabajadores con Londrina que tienen maquinaria pesada. O sea, ya no. Que viajan con la familia y todo y a pico y pala, no, tienen equipamiento pesado y van haciendo su servicio en diferentes lugares y así van haciendo el dinero. O sea, lo que ya la parte artesanal del trabajo de campo ya ha perdido bastante. De hecho, en lo que fue la cosecha de tabaco y demás, al menos en provincias, se ha industrializado bastante. Sí, es verdad que hay partes del proceso que a día de hoy se siguen haciendo a mano porque es necesario, se ha industrializado bastante y se ha mejorado mucho lo que es la eficiencia de hacer todo el proceso.
Sí, pero mira, al final, miren, independientemente del entorno rural, de los derechos, de las granjas o de que si vives en la ciudad, etcétera, la principal cosa que se tiene que superar es el deseo de las mujeres por tener más hijos. O sea, en este momento las mujeres simplemente no quieren tener hijos.
Sí.
Algo debe de cambiar. ¿Por qué? Porque si te fijas, inclusive las familias o las parejas que tienen recursos suficientes para tener más hijos no los tienen normalmente porque le representa incomodidad a la mujer, ya sea por llevar a cabo, por embarazarse, por tener el parto, por los cambios en su figura y porque luego va a tener que cuidar a los niños cuando están más chicos, etcétera. ¿Cuál es la diferencia contra décadas pasadas? Que anteriormente las mujeres no tenían alternativa y no había, digamos, tantos métodos anticonceptivos como ahora. Entonces, pues...
Acá, en D-Live de Duty Master, está haciendo una pregunta para vos, Latin. Uh-huh. Sí. La viste, ¿no?
Sí, de cuál es la mano de obra de...
mejor calidad.
De mejor calidad, ¿la latina, Medio Oriente o africana? Ok, es que... Depende. Mira, normalmente la mano de obra, si va a ser este trabajo manual o digamos trabajo semimanual, necesitas gente que pueda entrenarse fácil. Y normalmente es gente que tiene un IQ. Entre más alto IQ tengan, va a ser más fácil que lleven a cabo tareas manuales, digamos, de cierto grado de complejidad. Entonces, pues tú dime, ¿quién crees que tenga un IQ más alto? Sí, te dejo que tú mismo lo investigues y saques tus propias conclusiones. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que China es un centro de manufacturero donde hay trabajo, o sea, de que donde hacen productos también de alta calidad ya? Bueno, ahí lo dejo. Uh-huh. En fin, ¿te parece si dejamos este tema hasta aquí y vamos a lo que sigue?
Sí, acuérdate de las redes sociales.
Ah, sí, gente, por favor, apóyenme en todas las redes sociales, apóyenme también... si este segmento llega a estar en la plataforma de YouTube, también pónganme allí un hola bebé, un comentario, así, ¿qué creen ustedes que podemos hacer para convencer a las mujeres de tener más hijos sin que nos lleve a la quiebra? Porque van a querer forzosamente más, van a querer más apoyos sociales, más dinero gratis, pues porque si no, no me siento en condiciones, y etcétera. Así, pónganme aquí todas las soluciones que no funcionan. Y si ven esto en plataformas alternativas, pues coméntame, dime, Latin, ya pon esto en YouTube o alguna pendejada. O dime, para el algoritmo. Y yo te voy a decir, ¿para qué? ¿Para el qué? Sí, para el algoritmo. ¿Para qué? Y así nos vamos a ir así hasta llenar todos los pinches comentarios. Hasta llegar a 1,000 comentarios. Así que pon tú, para el algoritmo. ¿Para el qué? Así nos vamos a ir. Ok, vamos a dejar este tema hasta aquí. Vamos a lo que sigue.